UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Resaca Sonora. Somos unas chicas de segundo de periodismo, apasionadas por la música. Hemos creado este podcast porque sentimos que hay un vacío informativo sobre la música, más allá de los hits y de los programas de televisión. Este espacio nace de la necesidad de informar, debatir y compartir música desde un enfoque crítico y cercano, combinando nuestra opinión, análisis y recomendaciones para que todos queramos ir más allá. Yo me llamo Paula Villafranca Rodríguez.
Yo, Nuria Conesa Poveda.
Yo me llamo Laura Pizana Sampere.
Y yo, Andrea Alcaína Candela. Antes de empezar, nos apetecía explicaros cómo va a funcionar Resaca Sonora. Porque aunque hoy es nuestro primer episodio, queremos que cada semana sepáis más o menos qué podéis encontrar aquí. Nos gusta la improvisación, pero también pretendemos que este espacio tenga orden y personalidad.
Exacto. La idea es que cada capítulo se divida en varias partes, para que el podcast tenga ritmo. Lo primero que haremos siempre será una pequeña introducción, donde os contaremos cómo estamos, qué ha pasado en el mundillo musical esta semana y alguna novedad que nos haya llamado la atención, porque si algo tiene el mundo de la música es que nunca para.
Pues después de esta mini puesta al día pasaremos a nuestra sección principal, que será como el corazón de cada episodio. Aquí cada semana hablaremos de algo distinto. Puede ser un debate musical, una entrevista, un tema de actualidad o incluso analizar un disco o una actuación que nos haya removido. Queremos que esta parte vaya cambiando mucho, que sea fresca, que se note que estamos aprendiendo y explorando.
Luego llegará una de nuestras partes favoritas, la parte dedicada a artistas emergentes y otros descubrimientos. Nos hace muchísima ilusión que Resaca Sonora sea un sitio donde dar voz a gente que está empezando o a músicos que quizá no suenan tanto en la radio, pero tienen un talento increíble. Como hemos mencionado antes, también traeremos a algún invitado familiarizado con la música. Cada semana tendréis recomendaciones, historias detrás de las canciones y nuevos proyectos.
Y para cerrar, siempre tendremos una sección final más personal. Reflexión, recomendación de la semana o alguna canción que nos haya salvado los últimos días. Algo más íntimo y más nosotras. Porque además de hablar de música, nos gusta conectar a través de ella.
La idea es que esta estructura se repita cada semana, aunque obviamente nos daremos libertad para cambiar, improvisar y añadir cosas nuevas. No queremos encasillarnos, pero sí marcar un camino.
Claro, es que básicamente queremos que Resaca Sonora se convierta en ese espacio al que acudir para desconectar, descubrir artistas, ponernos al día con la actualidad musical y escuchar alguna charla sincera entre amigas.
Así que sí, este será el formato que nos acompañará capítulo a capítulo, aunque ya nos conocéis. Si en algún momento nos emocionamos hablando de OT o de algún concierto que nos ha gustado mucho, igual ya no hay estructura que valga. Pero bueno, así somos. Queremos que sea un espacio donde descubramos juntos nuevas voces. Hablemos sobre lo que hay detrás de la industria, que no es poco y no siempre es fácil de asimilar. Pero sobre todo buscamos aprender del mundo radiofónico. La verdad, es un gran placer que la UMH ofrezca esta oportunidad a los estudiantes de periodismo. La radio es un sitio maravilloso y si lleva tantos años en pie es por algo. De verdad, gracias de corazón a la Universidad Miguel Hernández de Elche por este espacio. No me enrollo más. Bienvenidos a Resaca Sonora.
Había pensado en que empezáramos contando un poco sobre nuestros gustos musicales y cómo empezó nuestro contacto con la música. ¿Laura?
Pues a mí desde pequeña me ha gustado mucho Fito, Estopa y mi McDonald, porque es verdad que mis padres pues viajaban mucho y los trayectos de coche me los ponían y me iba aprendiendo sus canciones. Pero a mí me ha gustado la música desde que nací. De hecho, con 2 años mi madre tenía de tono de llamada de su móvil un audio mío cantando Waka Waka de Shakira. Luego fui creciendo y empecé a ver programas de televisión como La Voz Kids, que hizo que me empezara a familiarizar con el pop español. Yo era muy fan de Malú. Años después me enganché a OT 2017 y a OT 2018. Y gracias a la canción Escriurem de Miki empecé a escuchar música en catalán. Además me gusta mucho también Morat, Melendi, Malú, Xavivo. Pero sin duda la banda que me define a día de hoy es Oques Grases. En mi pueblo no se habla valenciano, perdón, pero este grupo ha hecho que yo aprenda el idioma con letras preciosas en forma de música, que para mí es la forma más bonita de comunicarnos y de gritar a voces lo que de otra manera no podemos transmitir. ¿Y tú qué opinas,
Pau? Pues sí, Laura, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que a mí me pasa un poco como a ti, fíjate. Y es que la mayoría yo creo que empezamos a escuchar música que nos ponen nuestros familiares. Mira, por ejemplo, en la radio del coche de mis padres podía sonar desde pop español hasta un techno. Y en casa de mi abuelo era llegar febrero y escuchar las comparsas de los carnavales de Cádiz. Luego con mi bisabuela siempre ella estaba empeñada en que me aprendiese alguna copla o algún paso doble. Y así contó. Mi tía me introdujo un poco el flamenco, mis primas en el reggaetón. En fin, que yo siempre he estado rodeada de música y muy diferente entre sí. Yo creo que es por eso que a día de hoy escucho diferentes géneros. Si me preguntas qué escucho ahora, te diría que lo que más escucho es R&B, transmelódico, artistas como Juicy Bay, Di Valentino, Cruz Cafuné. Pero vamos, es que esto cambia mucho. Yo siempre voy cambiando, sobre todo dependiendo de mis sentimientos, que no sé si a alguna le pasa.
Bueno, a mí también me pasa que dependiendo de mi estado de ánimo o del día, escucho un género u otro. Creo que al final todos empezamos escuchando la música de nuestros padres. En mi caso, empecé escuchando la música que ponía mi madre en el coche, que por aquel entonces estaba relacionada con OT, ya que era David Bisbal, Bustamante o Chenoa. Me he dado cuenta de que muchas de esas canciones se me quedaron grabadas y ahora las escucho por gusto, no solo por nostalgia. Creo que gracias a eso tengo un gusto bastante variado, porque igual puedo escuchar algo más actual como R&B o indie pop que ponerme un tema antiguo de los que oía de pequeña. Supongo que al final la música que escuchamos de nuestros padres termina influyéndonos un montón sin darnos cuenta. Algo que sí que tengo claro es que escucho a muchísimas mujeres. Creo que se debe a que me identifico mucho con lo que quieren transmitir en sus canciones, con las emociones y experiencias que comparten. También me gusta ver cómo cada vez hay más artistas femeninas ocupando su lugar en la música y rompiendo con lo que antes casi todo eran voces masculinas. Además, muchas veces siento que las mujeres aportan una sensibilidad o una forma de contar las cosas con las que conecto más. Supongo que al final eso influye y por eso gran parte de mi playlist, si no la mayoría, están llenas de ellas.
Pues a mí últimamente me pasa lo mismo que a ti, Andrea. Mi gusto musical se resume en mujeres. No sé muy bien por qué, supongo que me transmiten algo distinto, algo más real. Las artistas que más escucho actualmente son Gracie Abrams, Georgia Smith y Lana del Rey. Eso sí, cuando hablo de grupos la cosa ya cambia un poco. Las bandas a las que siempre vuelvo son Fleetwood Mac, Muse y The Cure. Esos son mis tres pilares musicales. Y luego, en relación, mi relación con la música empezó antes incluso de nacer, yo creo, porque mi hermano siempre cuenta que ponía canciones de Simple Plan cuando yo estaba en la barriga de mi madre. Dice que me encantaban, que pegaba patadas como si ya estuviera ahí dentro dándolo todo. La música en mi casa siempre ha sido una forma de vida. Mi madre canta desde que tengo memoria, bueno, en realidad cantamos todos, y en mi casa no había un día sin música. Y bueno, mi padre era de los que ponía Rammstein un domingo por la mañana, para amenizar el desayuno. Mis gustos musicales son un reflejo de todo eso, bastante únicos y caóticos. Puedo pasar de escuchar a Bad Gyal a ponerme Nirvana sin problema. Pero si tengo que elegir, me quedo con el indie pop y el rock. Y bueno, después de mi gran discurso, he de decir que mi primer concierto fue el de Cepeda. En Orihuela, me encantaba su disco Principios.
Cepeda se queda. Vaya discazo, ese disco de Cepeda me lo compré yo cuando salió y se lo regalé también a mi mejor amiga. Y eso que yo era team Almaya. Aunque bueno, hablando de Almaya, me compré el CD de Alfred y su polémico libro porque estaba muy enamorada de él. Y miradme ahora. Bueno, el único concierto de OT que he ido fue al de OT 2023, que por cierto estaba y sigo estando muy en el barco de los Juantín.
Pues mira, yo no fui a ningún concierto de OT, pero es que a mí Amaya sin duda era mi favorita de la edición, porque es que trajo a OT a discursos como el de ser una misma, que no sé, a mí me removía mucho. Y yo creo que por eso la siguiente edición, la de 2018, con Sabela, que me recordaba mucho a Amaya y se convirtió en mi favorita. Vamos, que son chicas que crean desde la honestidad, sin disfrazarse para gustar, porque es que al final ser libre también suena.
Pues yo era team Aiteda a full, pero a full de tener edits en mi móvil de ellos dos en todas partes, de fondo de pantalla, de foto de perfil de WhatsApp.
Pobre Vicente.
Total, total. Yo ni sabía que tenía, o sea, que Aitana tenía novio.
No te interesaba.
No, literal. Y luego fui team Albalia y me pasó pues lo mismo que con Aiteda. Vamos, me obsesioné muchísimo. Y en 2023 fui de las tuyas, Laura, y era Team Juantín y Kivista, obviamente.
Bueno, yo también fui a Itela. Siempre se empieza por algo. Y también un shipeo que me marcó muchísimo fue Albalia. Que bueno, Albalia era y es el mejor shipeo que hay. Y en OT 2023 fui Kivista. Aunque salí un poco traumada de ahí, prefiero no hablar. La nominación, en fin, bueno.
Madre mía, chicas, lo que nos gusta un chipeo, ¿eh? Así que bueno, a mí se me ocurre que como estamos hablando así de cómo empezó nuestra relación con la música y con OT, se me ocurre que podemos hacer una mini ronda de confesiones, porque todas tenemos una edición que nos marcó mucho más que las demás, vamos. Y voy a empezar yo. Sin duda la mía fue la de 2017, que vamos, si no llegase porque mis primas me engancharon, yo no hubiese visto OT nunca, vamos.
Bueno, Paula, pues yo estoy contigo. Mi edición favorita fue OT 2017, aunque es verdad que fue la única edición a la que me enganché el día que terminó, porque mi mejor amigo me enganchó el día de la final y a partir de ahí empecé a ver muchos clips y las galas completas en YouTube, que en ese momento se subía todo ahí. Me hice muy fan de Amaya, que me hacía mucha gracia y me sentía muy identificada con ella. He perdido la cuenta de las veces que he escuchado la canción Shake It Out, que es la que cantó en la gala 9, con la que Mónica Naranjo se levantó a aplaudir. Es que pelos, o sea, pelos. La verdad que me obsesioné mucho con esta canción. Y al año siguiente, en OT 2018, también me gustó mucho, pues eso, su edición. Me compré el disco. Fui a la firma de Murcia y mis favoritos eran Miki, Natalia y Albarreche, cómo no, ¿cómo de no? Aquí de Elche.
Yo, sin duda, mi edición favorita fue, es y será siempre OT 2018. El nivel musical, las historias, las canciones que salieron de ahí, los shipeos. No sé, conecté un montón con los concursantes, sobre todo con Albarreche, como no, la mejor. Y bueno, fue la edición que más seguí, gala gala. Las voces femeninas que nos dio esa edición, no nos la ha dado ninguna edición.
Totalmente, o sea, mis ediciones favoritas también fueron, fue la de 2018, Clara. Claramente. Y 2023, que yo no llegué a ver la de 2017 porque pensaba que no me iba a gustar y siempre lo veía anunciado en la tele, pero no me llamaba la atención. Y un día, cuando estaba comiendo con mis primas, como no.
Que la prima engancha, ¿eh?
Es que las primas.
Yo soy la prima.
Una de ellas, Aiti, me dijo que tenía que escuchar la canción de Esta Vez de Cepeda. Y así, pues, fue como me inicié en este mundillo.
Con Cepeda.
Ya. Bueno, es lo que hay, no puedo hacer otra cosa.
Que tenía wifi en la academia.
En 2018 empecé a ver todas las galas y pues ahí ya sí que pues conecté mucho con Albarreche y Natalia. También fui a la firma de discos de Murcia, que eso, bueno, era una locura. Todas las niñas de 12 y 13 años gritando, estábamos completamente locas. Y mientras que en 2023 mis favoritas fueron Kiki y Violeta, pues... aunque todos tenían un nivel impresionante. Y luego, pues, mis actuaciones favoritas, Nat con The Scientist, me emocionó muchísimo.
Pelos.
Y Albarreche, literal. Y Albarreche con La Llorona, ahí ya me mató.
Madre mía, tía, si es que eran impresionantes. Así que, bueno, yo creo que siguiendo con esto, ¿qué actuación recordáis toda la vida? La mía, la de Amaya y Alfred, que cantaron City of Stars de La La Land, que es que, madre mía, esa película era de mis favoritas. Sí, tía. Y yo cuando los vi cantando dije, esta edición va a ser historia.
Es que creo que era en la gala 3, además. Con el piano a cuatro manos, las miradas, o sea, increíble.
Pelo.
Totalmente.
Total. Madre mía.
Y bueno, como he dicho antes, es que parece que ha quedado bastante claro que me marcaron todas las actuaciones de Amaya, la de Shake It Out, es que Alfred de pie disfrutando como un niño, el jurado levantado, la puesta en escena, brutal, es que brutal. Luego en mi top también está Miedo, otra vez, de Amaya, la canción que cantó en la final, y La Llorona de Albarreche.
Bueno, yo creo que todas podemos decir que Albarreche está en el top,
obviamente,
de actuaciones, obviamente, más icónicas. Para mí, obviamente, es La Llorona de Albarreche, cómo no. Y me emocionó muchísimo la manera de actuar que tuvo en esa canción, cómo se desgarró cantando. Para mí, la mejor. Pero también te puedo decir cualquiera de ella. Si yo estoy mine, es que da igual, cualquiera de ella.
Pues sí, a mí me pasa igual, total. O sea, mi top 1, La Llorona de Albarreche para siempre, en plan. Y porque tengo que elegir una, pero vamos, que si no me quedaría con todas. Y luego mi top 2 de Scientist, porque Nat también lo hizo súper bien.
Emociona.
Sí, sí, total. Y ya pues el top 3, She Used to Be Mine, también de Alba. Que vamos, que se note que era Albalia.
Sí, un poquito solo.
Bueno, chicas, y hablando de abrir melones, creo que es buena idea de abrir nuestro juego de la semana. Y es que, ya que estamos hablando de UT, ¿qué os parece un... ¿Quién dijo esta frase? Edición meme. Venga, voy a lanzar la frase y ya me decís quién creéis que la dijo. Bueno, empiezo por la de... Buah, Miriam, qué guapa estás, te queda muy bien la ojera.
Es que esa frase es mítica.
Súper mítica.
En los vestuarios, miran con los pelos de loca. Las amo, tío.
Obviamente, Amaya. Amaya. Se quedó tan a gusto.
Siempre es Amaya.
Sí.
Es que es muy top. La de... ¿Sabe mi nombre?
Aitana.
Total. ¿Sabe
mi nombre?
Fue a Pablo Alborán, si no recuerdo mal. Bueno, es que yo hubiese reaccionado igual o peor.
Obviamente.
Y ahora tienen canciones juntos. Luego, te como todas tus cosas negras.
De la Wicca.
La Wicca, tío.
Que fue a Juanjo, ¿no?
Yo le rezo.
Ay, Dios.
Me encanta. Y la de rollo surfero, que... ¿Qué me estás contando? Si es que soy de Pamplona.
Es que es tan Amaya.
Creo que son todas bastante obvias y las estamos cogiendo.
Oye,
todas de la misma edición.
Es muy fácil esto,
Es muy fácil.
No sé.
La semana que viene, o bueno, el mes que viene, tenemos que hacer... más difícil,
sí,
el juego
esto.
Que esto es muy fácil. Bueno, estamos hablando de otras ediciones y se nos olvida que nos quedan los últimos programas de esta edición, la edición de OT de 2025, con los 16 concursantes. Que bueno, ahora solo quedan 5. Claudia Arenas, Cristina, Olivia Tiño y Guille Toledano.
Iván Wisink, Salma de Diego, Carlos Reyes y Laura Muñoz fueron los primeros en abandonar la academia. Las galas también dejaron claros los favoritos del público, como Claudia Arenas, Cristina y Olivia, quienes destacaron por sus actuaciones y la conexión que tuvieron con los fans del formato. Por cierto, tengo que destacar a la concursante Claudia Arenas, que estudia aquí en la UMH el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. En redes sociales también están nuestros profesores y la cuenta de la universidad apoyándola. Hashtag Claudia Arenas favorita.
Ganadera.
Dilo.
En las galas más recientes se produjeron momentos de polémica, especialmente cuando el voto doble de Tiño influyó en las nominaciones, generando críticas de la audiencia. En la gala 11, Crespo fue el expulsado y se anunciaron los primeros 4 finalistas: Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano. Perdón. Mientras que la quinta plaza para la semifinal aún está en disputa entre Guillo Ris y Tiño.
Sí, y es que fuera de la academia algunos concursantes ya han empezado su carrera musical. Carlos Fuchel lanzó su primer single, La Masonista, y Max Navarro estrenó Estrellas. Hoy los programas de OT, más que un concurso, son una plataforma de visibilidad... de visibilidad instantánea. Aquí el espectáculo y la marca personal pesan casi tanto como la música en sí, sobre todo en los formatos de pago, y esto conecta directamente con el mundo de los artistas emergentes, que buscan hacerse un hueco en el mercado, donde ya no basta con tener talento, también hay que entender cómo llegar ahí.
En los últimos años, la industria musical ha vivido una auténtica revolución. Antes, los artistas dependían de los medios tradicionales para darse a conocer. Programas como Aplauso, Tocata o Música Sí fueron grandes plataformas de lanzamiento. Y más tarde, Operación Triunfo marcó un antes y un después en la creación de nuevos talentos.
Exactamente. Hoy en día no hace falta un reality para darse a conocer. Hay músicos que producen desde su habitación y logran millones de escuchas. Y más con estas plataformas que enganchan como... porque son inmediatas, visuales y muy cercanas. El público no solo escucha la canción, ve al artista, su estilo, su forma de hablar, su historia. Y eso crea una conexión mucho más directa. Y obvio, las artistas saben cómo aprovecharlo. Suben fragmentos de sus temas, pequeños adelantos, Algunos crean contenido casi a diario, mezclando su música con humor, con estética o con mensajes que conectan con nuestra generación. En el fondo, ya no se trata solo de cantar bien, sino de saber contar una historia y crear una comunidad alrededor de la música.
Total, hoy en día no hace falta estar en OT para darse a conocer. Hay muchos músicos que pueden coger un móvil, grabar un TikTok desde su habitación y conseguir miles de escuchas. Además, las redes sociales hacen que la audiencia se sienta más cerca del artista, por lo que conectan más con ellos y ellas. Está el ejemplo de Farga, Sofía Ayar, Serco, Chavivo y un largo etcétera de cantantes que han sabido contar su historia y conectar con el público a través de la música.
Por supuesto, tía, y es que la música hoy en día no solo se escucha, que también se comparte. Y detrás de cada canción hay una historia, una voz y un sueño que merece ser escuchado. Y bueno, creo que ahora es el momento perfecto para dar paso a Talento en Sombra. En esta sección os recomendaremos mensualmente artistas emergentes, canciones que tengamos detrás de la oreja y bueno, esas cosillas. Así que bueno, chicas, ¿qué descubrimiento me traéis esta semana?
Pues me gusta mucho esta sección para poder dar voz a artistas que lo merecen. Pues mira, yo últimamente estoy escuchando la música de un cantante de Almoradí que se llama Murcia. Está apasionado por la música pop rock e indie rock y se ha inspirado en cantantes como Walls, Hens, Pole, Funcio Baby Loud para hacer la música. Hay una canción en concreto que estoy escuchando mucho que se llama Todo Sigue Igual.
Bueno, yo aprovechando que acaba de salir ahora el Spotify Wrapped y que ha sido mi disco más escuchado, tengo que recomendar sí o sí Violeta, el disco Violeta, de Violeta Odar, o sea, hablando de OT, que este disco está inspirado en la Traviata de Verdi y básicamente está dividido en tres actos y cuenta la historia de Violeta.
Pues yo este mes no tengo ninguna sugerencia de artista emergente, pero sí una propuesta sobre un grupo bastante peculiar. Se llama La Femme, concretamente quiero hablar de su álbum Paradigmes, que salió en 2021. Yo lo escuchaba en bucle en su momento, pero me había olvidado completamente de él, hasta el otro día que volví a escuchar una de las canciones en TikTok. Su género es pop rock psicodélico y bueno, pues es algo diferente, pero que mola mucho y engancha desde la primera canción.
Pues chica, me molan mucho vuestras propuestas. Vaya, me la estaré escuchando. Y bueno, mi descubrimiento de este mes fue gracias a un amigo, es de decir, que me recomendó escuchar a Lo Sei, que es un chico que de verdad es un cantante emergente de verdad. Y bueno, es un chaval normal de un pueblo de Castellón, que su estilo se escribe en el hip hop, rap. Y bueno, la canción que tengo en bucle es la de Presumida, del álbum Noche en Darcy. Y es que me flipa, porque comienza con una intro así que recuerda como al reggaetón antiguo, con la voz esta de Zion, que funciona como un guiño a los inicios del reggaetón, pero luego apenas empieza el primer verso y cambia totalmente el ritmo y el estilo, y empieza así como a rapear el estilo urbano. Es una realidad que la música que nos sorprende y nos acompaña y todo lo que escuchamos es nuevo. Es por eso que el ritmo que nos acompaña es nuestra pequeña mirada a la música que llega a siglos emocionándonos. Y bueno, como estamos entrando en fechas navideñas, ¿qué os parece hablar hoy de los villancicos?
Bueno, yo como curiosidad, tengo que decir que los villancicos nacieron en España. Surgieron en la Edad Media en España como canciones populares de pueblo. Inicialmente trataban temas cotidianos o amorosos y tenían estribillos repetitivos. En el Renacimiento se incorporaron a la música culta y empezaron a incluir temas religiosos, sobre todo navideños. Desde el siglo XVII se consolidaron como las canciones tradicionales de Navidad y con la expansión del Imperio Español y la influencia cultural se difundieron por América Latina y otras partes del mundo.
Buah, tía, qué interesante, ¿no? Y hoy aquí los tenemos otra vez. Niños en las escuelas, coros en las iglesias, familias cantando en casa. Esos estribillos pegadizos siguen uniendo a todos, igual que hace siglos. Bueno, yo, como anécdota así navideña, yo cantaba de pequeña en el coro de la iglesia de mi pueblo y siempre me tocaba hacer el solo de Blanca Navidad. Madre mía, qué recuerdos.
Tía, sí que todos tenemos algo así. Yo me acuerdo que todos los años en la escuela de infantil nos ponían a bailar el burrito sabanero. Pero sin duda, y no es porque sea mi tierra, la Navidad en Andalucía suena diferente. con nuestro villancico flamenco, que de hecho el 16 de noviembre se celebró el Día Internacional del Flamenco. Y en esta época navideña, sobre todo en la Zambomba, donde el flamenco es nuestro protagonista, la gente normalmente se reúne en las calles donde los villancicos se interpretan al compás del flamenco y toda la ciudad se llena de música y de alegría. Y bueno, las más famosas y originarias son de Jerez, pero se extienden por toda Andalucía.
Al final, los villancicos son mucho más que canciones. Son tradición, raíces, momentos compartidos, desde las calles de Andalucía hasta cualquier rincón del mundo. Podría contaros un montón de anécdotas con los villancicos de Navidad. Estos últimos años, en la casa de mi abuela, nos montamos unos karaokes con micrófonos, altavoz, que no sé cómo la policía no nos ha traqueado la puerta todavía. Me encanta la manera en la que unen a toda la familia, forman noches inolvidables con banderetas, guitarra, nuestras voces. Lo que he dicho antes de los villancicos, que recorren cualquier lugar del mundo, no lo digo nada en coña. De hecho, es que la broma llegó demasiado lejos cuando el departamento de música de mi instituto en Rojales organizó un viaje a Finlandia para cantar y tocarles villancicos a los estudiantes de un instituto de la Penranta. Yo, cómo no, era la guitarrista. De las mejores experiencias de mi vida. Por eso os digo que los villancicos, yo creo que, como cualquier otra canción, son unión, solo que sumándole la magia de la Navidad, lo que los hace aún más especiales.
Bueno, pues después de todo lo que hemos hablado hoy, nos damos cuenta de que la música forma parte de nuestro día a día muchísimo más de lo que pensamos. Está en los recuerdos, en los viajes, en los momentos con amigos, y muchas veces ni reparamos en ello.
Sí, y también cambia con nosotras. Lo que escuchábamos de pequeñas no es lo mismo que ahora, pero sigue teniendo su sitio. Al final, la música también cuenta con... cuenta un poco quiénes somos y cómo hemos ido creciendo.
Totalmente, creo que todas tenemos canciones que nos recuerdan a personas o a etapas de la vida. Lo bonito es que, aunque nuestros gustos, sean distintos, la música siempre está ahí acompañándonos. Y preparando este podcast me he dado cuenta de que también sirve para conocer mejor a los demás. Escuchar por qué a alguien le gusta un artista o una canción te dice mucho sobre esa persona.
Eso es, la música es recordar, compartir, encontrar refugio y sentirse lleno al pensar en quienes tenemos al lado con cada letra, porque de ellas también aprendemos. Por todo esto, queremos que cada programa sea una oportunidad para alzar la voz por la música, por todo lo que hay detrás y porque nunca deje de sonar dentro de nosotros. Cara con esto, la mierda ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.